Mientras nuestros diputados están por debatir, están debatiendo el presupuesto, y mientras estamos con los buitres y con la recaudación y con el desempleo y con la economía muy caliente, ¿qué economía ustedes observan y lo plasmaron en el presupuesto? ¿Qué va a pasar, en definitiva? Esa es la primera pregunta, este semestre y el año que viene.
Bueno, buenos días a todos, un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, cuando uno elabora un presupuesto, tiene que trabajar con algunas premisas, ¿no? Algunos supuestos, funciona cómo va a estar la economía en los próximos meses, que, bueno, tratamos de no desacertar justamente en esas premisas, ¿no? Planteamos un escenario donde tal vez la economía... El primer semestre, la verdad que fue un semestre bastante complicado para la economía argentina. En general, muchas provincias, excepto Misiones y otras cuatro más, mostraron ya signos de caída en la actividad económica. Esperamos que este semestre tal vez esto se vaya recuperando a poco y el año que viene ya los signos sean más positivos, ¿no? Con estos parámetros, concretamente planteando un escenario de un crecimiento de un PBI nominal, cuando uno habla del PBI nominal es el crecimiento de la producción de bienes y servicios más la inflación, o sea, sumado los componentes, estaría rondando un 30%, ¿no? Entonces, con esas pautas, que generalmente también las manejamos con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que se reúne ahora en agosto para fijar esas pautas, pero nosotros tenemos que hacerlo antes, trabajamos con ese criterio para elaborar este presupuesto.
Ahora, ¿hay un escenario previsible de no arreglo con los buitres o sí? ¿Incide eso en el gasto cotidiano del Estado?
Misiones, de alguna forma, no está muy afectado por esta medida. Por supuesto va a estar afectada, pero no en gran medida, porque no es una provincia que tenga que salir a tomar deuda, como ocurre con otras provincias, ¿no? Que hoy están esperando que se resuelva el conflicto de los fondos buitres para salir a tomar deuda en el mercado externo, y no lo pueden hacer hoy, para llevar a cabo algún tipo de obra pública interesante. Como no es la provincia de Misiones, tiene un presupuesto muy ordenado, muy equilibrado ya hace muchos años, y su obra pública la ejecuta ya sea con los fondos que recibe Nación, tipo el fondo de la soja, claro, más los fondos propios que recauda, con una política fiscal muy seria.
Pero, Zafrán, buen día, ¿cómo le va primero? Al país en general, más que hablar de específicamente de algunas provincias, hace rato creo que no se viene tomando créditos internacionales. ¿En qué lo afectaría, por lo menos hasta fin de año, cuando hay más posibilidades de arreglar con los fondos buitre?
Yo entiendo que hay dos aspectos que nos puede afectar con limitaciones, ¿no? Uno, lo que le decía recién, que hay provincias grandes, provincias importantes, que hoy no pueden ejecutar obra pública por no poder salir a tomar deuda, uh-huh, por este conflicto con los buitres, y la obra pública, ustedes saben bien que es el área más dinamizadora de la economía, el que más empleo genera y más efecto derrame genera, entonces, con el resto de las actividades económicas, ¿no? Este es un aspecto que también va a afectar limitadamente, pero va a afectar. Y el otro aspecto es, tal vez, este conflicto con los buitres, si persiste mucho en el tiempo, pone a la Argentina en un contexto internacional como un país de riesgo. Entonces puede demorar algún tipo de inversión extranjera. No hablo de capital y golondrina, sino hablo de inversión extranjera, de erradicación de empresas o de emprendimientos comerciales o industriales, que por supuesto generan mano de obra, ¿no? La inversión extranjera, por supuesto, dinamiza también la economía, ¿no? Cuando tiene una empresa y te trae una fábrica, te trae un emprendimiento, eso genera producción, genera mano de obra, y esta situación de conflicto donde la Argentina queda tal vez fuera del escenario internacional, puede generar algún retraso en esta inversión. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que arreglar con los buitres, lo que estoy diciendo es que estas son algunas posibles consecuencias. Creo que la postura argentina ha sido muy muy sensata, y inclusive la última medida que se ha tomado de proponer una apertura del canje es muy, muy acertada, ¿no? Inclusive ha sido alabada por un economista premio Nobel como Joseph Stiglitz, uh-huh, que salió justamente a avalar este tipo de propuestas, ¿no? De salir de la trampa que nos puso este juez norteamericano.
Pero en todo caso, en cuanto al primer punto que mencionaba usted, lo de la obra pública y salir a pedir plata afuera, las provincias que lo necesitan, es por mala administración, digo, Misiones no lo necesita siendo una provincia chica.
Son otra forma de administrarse. Misiones siempre se ha caracterizado por tener en los últimos 11 años una política fiscal muy ordenada. Primero asegurarse la obtención de los recursos para luego comenzar a aplicar distintos tipos de políticas, ¿no? Por ahí uno escucha la queja de los impuestos provinciales, pero la verdad que la política fiscal tributaria tiene un fin muy claro, que es que le cobro impuestos al que puede pagar y con eso llevo a cabo políticas redistributivas, obra pública, acerco escuelas, acerco hospitales, acerco centros de salud a aquellos sectores más, más vulnerables. Ese es el fin de la política tributaria, ¿no? Uno lo compara con otras provincias, uno se traslada nomás a la provincia vecina de Corrientes, donde la política tributaria es mucho... no existe como existen Misiones. Evidentemente uno compara que la obra pública no existe y el desarrollo económico de Corrientes realmente está muy distante de lo que es hoy la provincia de Misiones.
Ministro, buen día. Usted habló de un semestre complicado, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que, bueno, fueron más golpeados?
De acuerdo a los indicadores que hemos relevado a nivel nacional, el sector más perjudicado, el más afectado, ha sido la automotriz. Pero también tenemos la industria metalmecánica, que está muy vinculada a la automotriz, la industria del papel, la industria de los del caucho y del plástico. Es decir, son sectores que tienen mucha vinculación y mucha presencia en la economía y han tenido interesantes o importantes caídas en su actividad económica. Cuando uno mira el balance, el 60 o 70% de las actividades económicas han tenido una retracción y un 30 o 40% han tenido un incremento. Entonces,
pero acá Misiones, ¿dónde nota usted?
Y en Misiones se ha notado en el sector de la madera, se ha notado una sensible retracción, eso inclusive conversando con los sectores afectados a la producción, se lo ha vislumbrado, y en general en algunos otros tipos de actividades, ¿no? Pero Misiones de alguna forma también ha tenido en este semestre un incremento en su actividad económica, es decir, no le ha pasado lo que ha ocurrido con el resto del país. Yo entiendo por dos causas, ¿no? Uno, la obra pública, que en Misiones se sigue ejecutando, tal vez con un ritmo un poquito menor al año pasado, pero se sigue ejecutando y eso ha permitido el mantenimiento de puestos de trabajo. Y otro, el hecho de que Misiones está ubicado en un sector muy vinculado al comercio exterior, o sea, a la ciudad fronteriza, y este tipo de cambio favorable con la devaluación del mes de enero ha ayudado a mejorar el comercio fronterizo.
Me da la impresión que podríamos agregar a la lista también yerba, tabaco, que han tenido buenos precios, que se distribuyen en miles de familias, ¿no? Se derrama en mucha gente y esto alivia un poco la historia.
También, es cierto, la yerba y el tabaco también han tenido una buena performance este año en cuanto a producción y precios, y eso ha generado también un buen efecto de derrama en toda la economía, ¿no?
Nos ponemos ese auricular, contador Zafrán, y le va a preguntar a Daniel Leopardi, a quien de paso saludamos. Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo a toda la mesa. Contador, ¿qué se puede hacer desde un rol como el suyo, desde la administración, desde las cuentas del Estado, desde las finanzas del Estado, para ayudar en el tema de la inflación? Porque a mí se me ocurre esta situación, usted me dirá si estoy equivocado o no. El Estado no tiene mayor problema en su caja con la inflación, porque suben las cosas y sube la recaudación, y con un poquito de desfasaje y demás, pero más tarde o más temprano, vía IVA o lo que fuera que se coparticipe, llega, digamos, ese aumento llega a las arcas. Pero después cuesta mucho por ahí que el Estado, desde su rol, haga que ese dinero se vuelque. No necesariamente digo en empleados públicos, digo en todo lo que es la actividad económica que plantea el Estado. ¿Cómo se puede dinamizar esa llegada, digamos, de la inflación? Porque que ya sabemos que es un problema medio que no tiene mucha solución, para, digamos, que llegue, en cierta medida, esa actualización a la calle, ¿no? A lo que paga el Estado en la calle, en lo que dinamiza la economía del Estado.
Sí, el problema de la inflación, concretamente, para ser muy breve en esto, es un problema macroeconómico nacional, es decir, de un Estado provincial, es muy poco lo que se puede hacer para evitar o reducir las causas de la inflación, ¿no? Pero sí coincido con vos en cuanto al planteo de mitigar, ¿no? Mitigar los efectos de la inflación, y esto, bueno, de hecho se está haciendo, ¿no? Hay que estar siempre, ¿y cómo se hace? Hay que estar muy atentos a las variables económicas, a la cuestión salarial del empleado público, a las partidas presupuestarias que uno destina a las distintas áreas, ¿no? A la obra pública, actualizar el monto de la obra pública en función también al efecto inflacionario, a las partidas en educación, a las partidas en salud, para que en definitiva ¿Por qué? Para que lo entendamos con pocas palabras, si yo le sigo mandando el mismo dinero todos los meses a un área de salud, en términos reales le estoy mandando un 20 o un 30% menos de lo que se le enviaba el año pasado, con lo cual esa área de salud ejecuta un 30 o 20%, 20% menos de políticas que podía llevar a cabo. Entonces, justamente la única forma de mitigar este efecto de inflación es estar muy atentos al comportamiento de las partidas presupuestarias de cada área para justamente ir actualizándolas de modo tal de que puedan seguir aplicando las mismas políticas que venían aplicando años anteriores o inclusive poder mejorarlas.
Ya que planteó el tema de la inversión social, si ya podemos saber cuánto se va a invertir el año que viene en salud, específicamente lo que no sea salarial, aunque incluido, y si se van a reforzar algunas áreas críticas como pueden ser comedores, etcétera. Comedores, copa de leche, asistencia muy directa.
Sí, las áreas sociales representan hoy, entre salud pública, educación y desarrollo social, el 56% del presupuesto, ¿no? Estamos hablando por encima de... Si el presupuesto global de la administración pública va a ser de 24, casi 24 mil millones de pesos, estamos hablando de 15 mil millones de pesos destinados a educación, a salud pública y a desarrollo social, ¿no? Se ha puesto mucho énfasis, de alguna forma se han mantenido los indicadores, en la educación representa casi el 26% del presupuesto, salud pública representa otro 15-16% y desarrollo social también otro 15-16%.
¿No? ¿Y la educación es también la construcción de escuelas o solamente tiene que ver con el gasto corriente, el pago a los docentes y esas cuestiones?
No, también incluye la... puntualmente la construcción de escuelas, es decir, cuando uno habla por finalidad del gasto, también clasifica todo tipo de derogaciones, ¿no? Derogaciones corrientes, el pago de salarios, gasto de funcionamiento y las obras de infraestructura, ¿no? Entonces, en las áreas de salud también computamos como área de salud la construcción de hospitales que están previstas, la construcción de centros de salud y la construcción de escuelas, fundamentalmente, que se están haciendo muchas en toda la provincia.
¿Y un refuerzo en la asistencia a las escuelas se prevé para temas sociales?
Para este año lo que estamos trabajando, ya lo venimos trabajando con el Ministerio de Educación, es un refuerzo para partida de comedores escolares. Este año hubo una demora en el envío de fondos de Nación que recién llegaron en el mes de julio, pero la demora estuvo originada por falta de rendición. Las escuelas habían rendido, algunas escuelas rendieron tarde y esto generó una complicación para que Nación pudiera enviar los fondos en tiempo y forma. Generalmente los envía para abril o mayo, más tardar, y recién este año llegaron para fines de julio. Entonces esto también generó un ruido en todas las escuelas porque los fondos no estaban llegando.
Más allá del atraso, Zafrán, también hubo quejas del monto que se destina para alimentación de cada chico. ¿Cuál es el monto actual? Y si a usted le parece, si es el correcto, digamos.
Creo que es incorrecto trabajar sobre el monto per cápita, porque hay escuelas que le dan distinto tipo de alimentos o comidas o meriendas a sus alumnos. Lo que sí estamos ya trabajando para lo que va este año es un incremento en un promedio de un 33% en las partidas de comedores, justamente para reforzar. Pero creo que el criterio que lo venimos manejando con el área de educación es justamente hacer un refuerzo selectivo, porque hay escuelas que tal vez reciben bien, no merece, o tal vez con un refuerzo de un 10-15% ya se arreglan bastante bien, y hay otras escuelas que merecen tener un refuerzo de un 40-45%. Entonces, este refuerzo no va a ser parejo para todas las escuelas, seguramente va a ser selectivo, pero en términos globales para el presupuesto significará un incremento de un 33% en las partidas de comedores.
Ministro, estaba mirando un ranking de provincias con su deuda, ¿no? Bueno, y Misiones está un poquito por debajo de la mitad, ¿no? Creo que Neuquén es la provincia más endeudada y Santiago del Estero la menos endeudada, que me llama la atención. Esos 3.000 y pico de millones que señala este ranking, por lo menos usted debe tener los números más finos, ¿no? ¿Son manejables? Esto, a ver, ¿de qué manera compromete, sí, los presupuestos en adelante?
El gran porcentaje de la... Ahora, entendamos que la provincia de Misiones ha tenido un fuerte proceso de desendeudamiento en los últimos 11 años. Antes, la deuda pública para la provincia de Misiones representaba tres presupuestos. O sea, la deuda pública era de 3.000 millones de pesos y el presupuesto era de 1.000 millones de pesos. Es decir, se necesitaban 3 años de presupuesto para pagar la deuda. Hoy es casi al revés, o totalmente distinto. Hoy la deuda sigue siendo de 3.000 millones de pesos y el presupuesto de hoy... del 2003-2014 de 17 mil millones de pesos. Es decir, representa solamente un 25% de todo el presupuesto y para el 2015 estimamos que va a estar cerca del 10%. Es decir, cada vez la provincia de Misiones se desendeuda más en términos reales con respecto a lo que es su economía y su presupuesto provincial. La gran parte de esta deuda está refinanciada con la nación.
Es en pesos, ¿no?
Es en pesos, refinanciada con la nación a una tasa del 6% anual, que iba a empezar a vencer en el mes de marzo. La nación lo refinanció, lo postergó por 3 meses más y ahora lo volvió a postergar por otros 3 meses hasta el 1 de octubre. Por lo cual, entendemos que la política de nación va a seguir siendo de postergar estos vencimientos, y la provincia de Misiones no tendrá que afrontar en los próximos meses ningún pago de esta deuda que tiene hoy con la nación y que representa fácilmente el 75-80% de la deuda pública provincial.
O sea, pagar esa deuda pone en aprietos al presupuesto.
Y complica, es una deuda que igual está refinanciada a 196 cuotas, es decir, es una deuda a largo plazo. Pero empezar a pagar esta deuda pública con la nación va a restringirnos fondos hoy en un contexto bastante complicado, donde tendremos que reasignar partidas que por ahí queremos ocuparlas en destinos interesantes, como puede ser reforzar la obra pública o reforzar las áreas sociales.
Daniel. ¿Por qué se da esta situación de que a veces hay un contexto de crisis o de precrisis, no sé cómo llamarle, como el de ahora, en el cual Misiones muestra indicadores positivos, digamos, va con la actividad económica, sobre todo la economía doméstica, por decir algunas las compras finales, ¿no? Y registra indicadores, por ejemplo, yo leía la otra vez que hubo altas de comercio cuando en todo el país pareciera que la tendencia es el cierre y demás. Y le pregunto, con lo que podría ser parte de la respuesta, ¿incide tanto, por ejemplo, el comercio de frontera en esto?
Sí, lo habíamos dicho recién. O sea, yo creo que el comercio fronterizo, Misiones tiene el 90% de su frontera con países vecinos. Uh-huh. Y el comercio vecinal también moviliza mucho la actividad económica. Hay que hacer un poco de memoria. Cuando en la década del 90, en el 1-1, convenía ir a Paraguay o a Brasil a comprar, bueno, Posadas era una ciudad bastante desierta en términos comerciales, y ni hablar de Iguazú o ni hablar de Irigoyen, ¿no? Bueno, este fenómeno se fue revirtiendo en los últimos 10-11 años con este proceso de recuperación del tipo de cambio, ¿no? De transformarnos en una economía competitiva a partir de un tipo de cambio favorable, ¿no? Uh-huh. Esto sí nos ayuda y sensiblemente, en especial a las ciudades fronterizas.
De cada 10 pesos que entran a la provincia, para la caja, ¿cuánto ingresan por rentas y cuánto por coparticipación?
Más o menos, estamos hablando de lo que está previsto para el año que viene, o uh-huh, lo que es lo mismo para este año, estamos hablando de un 14% proviene de rentas, uh-huh, un 57% proviene de coparticipación de nación y otro 27% viene a través de programas especiales, es decir, financiamiento como puede ser el Fondo Especial del Tabaco, financiamiento específico que sí, también viene de nación.
Ahora, ¿no? Y de esos 20 y pico mil millones de gastos para el año que viene, ¿cuánto es salario?
El salario ronda en el presupuesto provincial entre un... depende el mes del año, por los aumentos salariales, sí, y demás, entre un 48% y un 55% del presupuesto. Esto es un dato que no es menor, y te voy a dar un ejemplo. Yo, cuando estuve reunido con los ministros de Economía del país hace un par de meses, hay provincias que destinan el 88-90% de su presupuesto al pago de salarios. Y bueno, justamente eso es lo que le impide llevar a cabo algún tipo de obra pública, ¿no? Entonces ven cómo en esas provincias mucha gente está quedando sin trabajo, ¿no? Y en una reunión que tuve con algunos gremios del sector de la administración pública, me decían, ¿por qué no lograr que que en el presupuesto el 90% sea de salarios? Y yo le decía justamente eso, ¿no? Si generamos que el 90% sea de salarios, no tenemos margen para destinar a programas de desarrollo económico, al desarrollo de la economía, a la obra pública.
En una caja pagadora de sueldos, ¿no?
En una caja pagadora de sueldos que no tiene margen para fomentar y asegurar el desarrollo económico. Volviendo al tema de los recursos, estos datos son muy distintos a otras provincias. En otras provincias los recursos provinciales no superan el 8-7% del total del presupuesto, justamente por la diferencia que tenemos con las políticas fiscales que se llevan a cabo en otras provincias, por ejemplo aquí del NEA del país.
Isafrán, ¿cómo ve el panorama? Recién mencionaba la cuestión salarial. A nivel nacional, por ejemplo, los docentes, los gremios docentes están los más grandes, por lo menos, pidiéndole al gobierno la reapertura de paritarias. Uno imagina que eso puede llegar a pasar también con el resto de los gremios. ¿Usted considera que se debería reabrir, rediscutir las paritarias? A usted le tocó estar al frente aquí en Misiones de la paritaria docente, todavía era presidente del Consejo de Educación, así que experiencia en la cuestión tiene.
Sí, inclusive en la última paritaria también estuve presente como uh-huh. ministro, porque tuve la instrucción de participar también, porque como era conocedor de los números, claro. el impacto y lo demás. El acuerdo que hicimos con los gremios docentes es para todo el semestre, pero igual dejamos abierta una cláusula, por supuesto, con mucha seriedad, de que si las variables económicas cambian...
¿Para todo el primer semestre?
No, para el segundo semestre.
El segundo.
O sea, el acuerdo que hicimos en el mes de julio, primeros días, primera quincena de julio, que significó el aumento para el mes de julio, y ahora en el mes de agosto, que también uh-huh. van a cobrar con aumento, ya es el aumento del segundo semestre acordado, ¿no? Y siempre se deja una cláusula, que lo venimos dejando hace varios años, de que, bueno, si las variables económicas se disparan o se cambian, se vuelve a rediscutir. Hoy por hoy no hay indicadores de que esto llegue a suceder, es decir, por lo menos la inflación se sigue manteniendo en valores estables de lo que era en los meses de mayo, junio, julio.
Lo que habían previsto, digamos.
Lo que estaba previsto. Entonces no hay razones, por lo menos ahora, de generar una reapertura en este sentido, pero siempre estamos abiertos al diálogo y atentos al comportamiento de las variables económicas.
Jorge Balanda.
Bien, el tema de la obra pública. ¿Se sostiene el ritmo? ¿Se incrementa?
La idea en estos próximos meses es tratar de justamente de reforzar el ritmo de la obra pública. La obra pública tiene un efecto no solamente dinamizador de la economía, no solamente genera empleo directo e indirecto, no solamente le da trabajo al operario de la construcción, sino al proveedor, al carpintero, al que provee servicios, y tiene un efecto de derrame positivo en todo el resto de las actividades, sino que la obra pública en sí misma le cambia la vida a la gente. Pensar solamente en una escuela que se ubica en un barrio lejano de Posadas, en un paraje del interior de Misiones, que le permite al vecino llevar a su hijo a la escuela a pocos metros, a pocos kilómetros, cuando antes no podía hacerlo, significa justamente el efecto transformador de la obra pública o contar con un centro de salud. Ustedes tengan presente que el 65% de lo que se destina hoy a obra pública son obras vinculadas a áreas sociales. Estamos hablando de escuelas, hospitales o centros de salud. El otro 35% son obras o vinculadas al turismo, al embellecimiento de las ciudades, como pueden ser las plazas centrales de los pueblos, que hay muchas obras en los pueblos de la provincia, destacamentos, mejorar la seguridad en el interior de la provincia y de la capital, y también obra de turismo, ¿no? Pero el 65% se destinan hoy a obras vinculadas a la educación y a la salud, con lo cual son obras realmente necesarias para mejorar la calidad de vida de los misioneros.
Yo tenía una pregunta. ¿Querés algo más de la obra pública?
Sí,
quería hablar un poco de los
intendentes.
Una
cosita de obra pública, disculpame, Jorge. En el tema de obra pública y de aumento de obra pública, que no sé si dijo cómo viene el año que viene, hay que incorporar el tema EMSA. EMSA tiene un aumento, un salto muy fuerte en inversión del Estado. ¿Es para obra, es para salario, es para compensación de tarifa?
La mayor parte que lo que el Estado provincial, el esfuerzo de los misioneros, le aporta a EMSA es para inversiones. Es decir, EMSA invierte mucho, ustedes lo ven todos los meses, la compra que hace, por ejemplo, de transformadores. Uh-huh. Inclusive, sería bueno que también el presidente de la empresa lo explique mejor que yo, de toda la inversión que se ha concretado en estos días de compra de transformadores que se van a recibir en futuros meses, porque hay que concretar la compra ahora para recibirlos más adelante. No es una compra que se tiene que planificar con muchos meses de anticipación. E inclusive EMSA le provee a las cooperativas del interior, claro. Es decir, hay una fuerte inversión de EMSA también a las cooperativas del interior. Y en parte, pero en mucho menor proporción, es para el sostenimiento de la tarifa, claro. Porque hay un compromiso con el Ministerio de Planificación de congelar la tarifa, y eso hace que el misionero también pague una tarifa no más cara, sino que una tarifa que se viene congelada hace varios meses en un contexto de inflación bastante importante, ¿no?
Uh-huh. Ministro, no es momento de volver a abrir el debate de la coparticipación aquí en Misiones. ¿Por qué? Porque vemos que Garupá, San Vicente, Andresito tienen realidades totalmente diferentes. Yo supongo que los intendentes se lo habrán explicado, no hace falta que se lo expliquen, ¿no? Tienen situaciones totalmente diferentes, ¿no?
el tema de la coparticipación, lo que le pasa a los municipios es lo que le pasa a Misiones en el contexto nacional. Misiones hoy recibe la mitad de lo que recibe Chaco de coparticipación, y Misiones hoy supera a Chaco en cantidad de habitantes. Misiones hoy es la provincia con más habitantes, más producto bruto de todo el NEA, y es una de las que menos recibe de coparticipación nacional de impuestos. Creo que el gobierno provincial, con algo de criterio, también trata de ayudar a estos municipios que han tenido un fuerte crecimiento, como son, decíamos recién, San Vicente, Agarupá, a través justamente de la obra pública, ¿no? El BAPIN, que constituye hoy la base de datos de obras provinciales que se ejecutan en los municipios a partir del pedido de los intendentes, también creo que también hay un proceso de compensación a estos municipios a través de obra pública para darles alguna mano, ya que reciben muy poco o bastante menos de lo que deberían recibir por su cantidad de habitantes, por su producción, por su actividad económica que hoy tienen, por ejemplo, Garupá, San Vicente o Andresito.
Es decir, que hasta que la provincia en general pueda también solucionar ese problema de coparticipación, ¿tampoco se podría solucionar lo de los municipios?
No, creo que es un... yo lo que planteo que es un debate muy parecido, ¿no? Uh-huh. Hay que ponerse de acuerdo, y en este debate de la coparticipación hay municipios que se verán perjudicados y otros beneficiados, ¿no? Es lo que pasará en el debate nacional. Claro. Un reclamo de Misiones por una mejor coparticipación significará seguramente una caída en la coparticipación de Chaco, algo que los chaqueños no van a querer permitir, ¿no? Entonces ese es el debate que se tiene que dar, pero en un marco muy serio, y justamente eso es lo que complica a veces avanzar en este sentido.
En realidad todos miran a la nación, ¿no? Para que la que resigne sea nación y no que las provincias resignen.
Sí,
esa es la lectura que hacemos, pero creo que las 23 provincias, ¿no?
Sí, sí, pero lo cual es muy complicado porque la nación no está dispuesta a resignar, ¿no?
Daniel, con la última.
No, cortita nomás porque estamos medio... usted hablaba recién de EMSA, me acordaba de cooperativas que están un poco complicadas, algunas un poco bastante, y le deben a EMSA. En el caso de la provincia en general, ¿quiénes son los que más le deben? ¿El gobierno nacional? ¿Problemas hacia adentro para cobrar deuda? ¿Hay municipios que le deben al Estado provincial?
No, creo que haciendo algún número a grosso modo, sí, las cooperativas, hay cooperativas que le deben hoy a EMSA, que no están pagando la totalidad del consumo del servicio. Municipios son muy pocos, hay municipios que se le han dado adelanto de coparticipación, uh-huh, pero son muy pocos, o sea, el monto no es relevante, de modo tal de que no existen ese tipo de creencias, ¿no? Como estás planteando.
En general se suele decir que el dador de empleo hoy por hoy, el gran dador de empleo, es el Estado. Por diversas razones. ¿Está previsto o viene subiendo la contratación dentro del Estado, digamos, de la no necesaria que puede ser docente, médico, o se mantiene con criterio?
No, hay un crecimiento muy moderado o casi nulo, ¿no? Uh-huh. No ha habido creación de puestos de trabajo en la administración pública relevante. Por supuesto, hay sectores como, bien lo plantea vos, salud, educación, son sectores que sí han tenido en los últimos años algún tipo de crecimiento naturalmente vegetativo, uh-huh, para atender la demanda que se ha generado, por ejemplo, por la creación de escuelas secundarias en toda la provincia, o en el caso de salud, por la creación de los centros de atención de salud y la presencia de las personas que trabajan en la atención primaria de la salud y las tareas de prevención, ¿no? Claro. Pero en el resto de las áreas, prácticamente el crecimiento ha sido insignificante.
Está bien. ¿Y tiene así la provincia capacidad de ahorrar? ¿Se estila, permite decir, bueno, voy a juntar algo de dinero como para el aguinaldo o para algún fondo anticíclico, como se decía antes?
Sí, tratamos generalmente de llevar a cabo, siempre se hizo, de hacer un ahorro para los aguinaldos, porque como generalmente en el mes de diciembre es un mes complicado en términos de recursos, con lo que se recauda en diciembre no se puede pagar sueldo de aguinaldo, entonces se va haciendo una previsión en estos meses para tratar de llegar al aguinaldo ya sin inconveniente, ¿no? Pero esto, bueno, parte de una política muy muy seria, ¿no?
Bueno, le agradecemos al contador Adolfo Zafrán, le agradecemos al ministro de Hacienda por estos minutos, se vino desde Apóstoles, y ahora...